Hablando de este tema, que es un tema que hoy en estos días seguirá teniendo una gran centralidad aquí en Farolitos en la Oscuridad, en el programa Disco Chaco. Nosotros, como organismos de como organización política en lucha por los derechos humanos, vamos a mantener claramente este tema en agenda. Y ahora vamos a charlar un rato, vamos a conversar un rato con Alejandro Jasinski. Alejandro Jasinski es uno de los investigadores que estuvo trabajando en lo que tiene que ver en toda esta investigación que se viene llevando adelante, con muchísima gente que también está trabajando para ir reconstruyendo todo lo que ha sucedido. Alejandro Jasinski es licenciado en historia en la Facultad de en la Universidad Nacional de Buenos Aires, perdón. Sus investigaciones se centran en lo que tiene que ver con análisis de la relación capital y trabajo, estrategias empresariales, control laboral y organización de los trabajadores. Trabaja como investigador del programa de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Así que saludamos a Alejandro. Muy buenas tardes, Alejandro. Santiago Osuna de Hijos Chaco te habla.
Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este ratito aquí en Farolitos en la Oscuridad, el programa Disco Chaco aquí en Radio Nacional. Y bueno, veníamos un poco charlando de todo lo que generó el inicio de el juicio por la verdad, por la masacre de Napalpí, y que vos también puedas contarnos, que además no solo la investigación que has llevado adelante, sino también arrancar primero, no sé, por las sensaciones que te has llevado. Has estado en esa audiencia inicial aquí en nuestra provincia, has estado estos días en nuestra provincia. ¿Cuáles son esas primeras sensaciones y cómo ves también ¿no? ¿Cómo se continúa este trabajo, esta investigación que se viene llevando adelante para este juicio?
Bueno, las sensaciones son impresionantes porque lo que vivimos ayer tiene una fuerza, un impacto político, histórico, cultural, de que no. Es difícil que ahora nos demos cuenta realmente cuál es el alcance de la puerta que abre este hecho, incluso no solo para la sociedad en general, sino para el proceso de memoria, verdad y justicia. Entonces, medir el impacto hoy, no sé si lo podemos hacer, pero podemos darnos cuenta realmente de que es un hecho de enorme trascendencia. Tanto es así que la sola presencia de 39 representantes, digamos, de 39 pueblos indígenas del país, desde Chubut hasta Misiones, pasando por el noroeste argentino, bueno, habla de que ellos mismos, los pueblos indígenas del país, ven el impacto que tiene, ¿no? La trascendencia de esto que está ocurriendo en Chaco. En ese sentido, más allá de las presencias oficiales, ministros, provinciales, ministros nacionales, secretarios nacionales, bueno, más allá de eso, tal es el impacto que hoy estaba viendo noticias alrededor del mundo, ¿no? Y encontraba la noticia en Le Figaro de Francia, en un periódico importante de Nigeria, en RT, la agencia rusa de televisión. Bueno, realmente el impacto es muy grande.
Sí, eso que decía me pareció muy llamativo realmente ver en tantos lugares, en tantos medios de distintos países, ¿no? Y la puerta que esto abre también, ¿no? Porque por lo menos en nuestro país seguro no hubo ningún juicio de estas características, por supuesto. No sé en cuántos lugares del mundo ha habido algo, y te lo pregunto a vos naturalmente, que conocés más y has investigado en profundidad el tema, procesos similares que se han dado, digo, con el Poder Judicial. De alguna manera está como parte para dirimir o establecer en base a querellas, en base a todo lo que comprende un juicio por la verdad para establecer estas situaciones. ¿Hay antecedentes de características similares, no sé si iguales, pero por lo menos similares en otros lugares?
No, mira, hay similares yo hace poco escribí sobre experiencias que se estaban dando en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Alemania en relación a Namibia. Porque, pero no en el sentido de atravesar un proceso judicial como ahora, donde la justicia va a determinar la veracidad de los hechos, va a reconstruir los hechos y va a determinar una responsabilidad. en este caso del Estado. Sí. Pero, por ejemplo, en Alemania con Namibia se llegó a un acuerdo con las poblaciones originarias de Namibia por las masacres de principios del siglo XX del Imperio Alemán, donde se reconoció el genocidio y hay una política de financiamiento de emprendimientos, ¿no? De construcción, infraestructura, bueno, así es el acuerdo. En Australia algo parecido con respecto a lo que se llama, digamos, la masacre de las poblaciones originarias y su incorporación a la sociedad blanca, ¿no? También con indemnizaciones incluso, sin proceso judicial como el que conocemos acá, penal. En Canadá hay incluso políticas de, se estableció un día por la reconciliación, por la cantidad de tumbas que se han encontrado en templos católicos, de niños que han muerto a lo largo de todo el siglo XX en las políticas de concentración que tenían ellos en los mismos lugares, en los mismos templos, ¿no? En los mismos lugares, se sacaban a los chicos de las familias y se llevaban a estos lugares, digamos, religiosos. Y en Estados Unidos sucede algo parecido. En México, hace poquito, el presidente López Obrador, incluso en un acto estableció una política de reparación de tierras para las poblaciones originarias de Sonora. Es decir, hay procesos parecidos, pero no con un juicio donde se reconstruye. Porque lo importante es, en este caso, en el nuestro, es que estamos hablando de una justicia que sabemos que es una justicia clasista, que es una justicia racista, que es la misma justicia que le negó justicia a las poblaciones indígenas Komi Mokoi cuando se produjeron los hechos, claro. Y que hoy, digamos, veíamos a Pedro Valquinta, a Rosa Grillo, a Juan Chico, dar su testimonio frente a una jueza federal, ¿no? Una jueza federal en blanca, sí. Y que responde a otras estructuras de poder del Estado argentino, y eso es ese es un cambio enorme, enorme que tenemos que valorar.
Sí, y también digo, pensaba servir cuando lo veía, ¿no? En la Casa de las Culturas, también fuera por ahí de un edificio donde uno, por lo menos donde estamos acostumbrados, ¿no? Principalmente quienes venimos de la militancia también de Memoria, Verdad y Justicia por los hechos de la dictadura, que estamos más acostumbrados a lo frío que tiene a veces un tribunal oral federal, con las limitaciones en la capacidad, que terminamos sí haciéndolo muy parecido, que es montar en la calle una pantalla para que puedan estar toda la gente que siempre nos acompaña y las organizaciones nos acompañan, pero digo, pensar también en trasladarlo al lugar, llevarlo al auditorio de la Casa de las Culturas, que es lugar también emblemático para llevar adelante esto, como la Casa de las Culturas de la Ciudad de Resistencia, lo que va a ser la Casa de las Culturas de Machegay, y lo que va a ser ni más ni menos que en el ex centro clandestino de detención de la ex ESMA, donde en uno de los edificios, puntualmente en el Haroldo Conti, digo, usar estos edificios creo que también dice mucho, ¿no?
Sí, y creo que lo dicen también en el sentido de lo que comentaba Juan Chico, de las conexiones entre los procesos, de las conexiones entre las experiencias de los distintos grupos, digamos, dominados del país. Él decía, nos pasó lo mismo a los indígenas, que le pasaba lo mismo a la clase trabajadora, que le pasaba lo mismo a los que luchaban por un mundo distinto en los 60 y 70. La represión nos cayó a todos y en todo tiempo. Y él establecía muy bien esas conexiones, incluso cuando estudiaba el caso de Malvinas, ¿no? La participación indígena, claro, en Malvinas, y decía lo que le pasó a los indígenas del Chaco era lo mismo que le pasaba a los criollos correntinos. A los dos nos mandaron por igual a morir a Malvinas. Así que tal cual, lo que decís, el uso de esos espacios y lo que comunican, ¿no?
Sí, sin duda, bueno, y acá y en lo que se viene para adelante, bueno, habrá que ver y pensar cómo vos ves con los distintos masacres que ha habido, tristemente, y que son vergüenza para nuestro Estado argentino a lo largo y ancho del país. ¿Crees que es posible que esto puede ser un primer paso por ahí para pensar en procesos similares en otras latitudes?
Sí, yo creo que se está abriendo eso, y es importante que los que, digamos, rascamos el fondo de la historia, digamos, tengamos la posibilidad de que esto salga a flote, o sea, de juzgar esos procesos. Los conocemos por la historia, necesitamos juzgarlos. Así como se juzga esta masacre de 1924, tenemos los fusilamientos de la Patagonia, tenemos los fusilamientos en la Forestal, y se están dando movimientos en este sentido. Hace un año nada más, en el norte de Santa Fe, las 10 comunas del norte de Santa Fe participaron de los eventos conmemorativos de las luchas de hace 100 años en la Forestal y de la masacre. PJ, socialistas, radicales, incluso en algunas comunas del PRO han participado en estos eventos, que se trataba de rescatar esas luchas y de juzgar, o sea, de cuestionar esas masacres, ¿no? Y ese evento es importantísimo porque incluso contaba con la participación no solo de las comunas, sino de las familiares de las víctimas. En la Patagonia pasa algo similar, y Napalpí creo que abre el camino, ¿no?, en este sentido.
Bien, veremos ese camino para dónde sigue y cómo continúa, ¿no? Que realmente es un poco de habiendo pasado tanto tiempo, poder construir el camino también de memoria, verdad y justicia para nuestras comunidades originarias, para realmente tener una digo, cuando se habla de la pluriculturalidad, de la multireligiosidad y demás, a veces parecen discursos que terminan quedando como muy cerrados, muy aislados, hasta vacíos, si realmente no hay, como no, una política reparatoria más grande, y también entender que no la única política reparatoria no necesariamente es la que a veces termina siendo la de 4 o 5 vivos ahogados queriendo llevar adelante juicios multimillonarios al Estado, sino que también estos procesos son importantes y que seguramente lo que tiene que haber es una política pública reparatoria amplia y que llegue realmente a todas nuestras comunidades, ¿no? Porque esta es también la diferencia, creo yo, o una de las cosas también que se ven en estos procesos, ¿no? Que no es una demanda civil al Estado en materia reparatoria y económica, sino que busca establecer otra cosa, ¿no?
Sí, porque este juicio, como decís vos, este juicio apunta hacia la reconstrucción de los hechos. No va a establecer reparaciones económicas, materiales, claro. No es de la competencia de esta jueza.
Sí.
Pero sí habilita a pensar, y tiene que habilitar a pensar, políticas públicas de reparación en amplios sentidos. Juan Carlos Martínez, ayer en el acto, ¿no?, el referente de la comunidad Mocoy de San Bernardo, que también tenía familiares muertos en Napalpí, apuntó a la cuestión de la tierra, un país donde realmente sigue existiendo el latifundio, ¿no?, a pesar de que no lo querramos ver o que se nos diga que el latifundio es productivo, etcétera. Bueno, apuntar al tema de la tierra con la lupa puesta desde este juicio me parece que también es un desafío que en todo caso después las políticas públicas tienen que asumir.
Así es. Alejandro, te agradezco muchísimo este rato, te agradecemos también muchísimo todo el trabajo y el laburo que han hecho, y será seguramente vernos, encontrarnos en cualquier momento para seguir este camino, y desde este humilde lugar que es Farolitos en la Oscuridad seguiremos acompañando también todo lo que tenga que ver con este juicio. Muchísimas, muchísimas gracias por este rato.
Nos veremos la semana que viene. Un abrazo y gracias a ustedes.
Hasta luego, Alejandro. Pasaba Alejandro Jasinski, investigador, miembro del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aquí por Farolitos en la Oscuridad.